Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado de esta noche. Él es Jorge Rojas. Él es un artista quien nos acompaña esta noche para hablar de su residencia con el Kimball Art Center aquí en Park City. Hablaremos también un poco de su trabajo y de sus experiencias como artista latino en el estado de Utah. Jorge está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido de nuevo al programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Tocayo. Estoy muy bien y gracias por la invitación para estar con ustedes.
Pues para compartir con los radioescucha, pues honestamente me hubiera gustado haberte tenido hace mucho tiempo antes, pero sé que has tenido muchísimas cosas sucediendo. Tu puesto con el Museo de Historia Natural y desde entonces las cosas que han cambiado y ahora esta residencia, has estado sumamente ocupado y lo entiendo completamente, pero siempre es un gusto tenerte aquí en el programa.
Muchas gracias. Nada más para aclarar, estuve con el Museo de Bellas Artes.
Oh, perdón, cierto. Sí, Museo de Bellas Artes. Se me cruzan los dos nombres.
No, a mí también.
Bueno, hablando entonces un poco acerca de este trabajo, ¿podrías hablar con nuestro radioescucha, decirnos un poco de tu carrera como artista, de dónde te recibiste y hablemos un poco acerca de cómo llegaste a esta, pues con esta posición con el WASAT, o con el Kimball Art Center?
Sí, claro. Bueno, un poquito de historia. Yo nací en Cuautla, Morelos, y crecí unos años ahí, después en la Ciudad de México. Y a la edad de 6 años, mis padres divorciaron y mi madre tenía algo de raíces en el estado de Utah porque ella había estudiado la carrera en Brigham Young University, en BYU. Y decidió que era buen tiempo. Ella siempre quería que sus hijos tuvieran una experiencia internacional. Y como tenía algo de comunidad aquí, dijo, bueno, pues vámonos. Entonces nos trajo mi madre y a mis 4 hermanos y venimos a Utah. He estado yendo y viniendo, como dicen, ¿no? Toda mi vida. Mi papá vivía en México, entonces yo lo iba a visitar en los veranos. Y también mi madre siempre promovió en nuestra familia la idea de no olvidar nuestras raíces culturales y de siempre mantener pues nuestra cultura y nuestro idioma, aunque pues me van a tener que disculpar porque a veces me falla el español, pero pues ahí con paciencia.
Pues mi radio escucha ya están acostumbrado a eso, porque a mí siempre se me olvidan las palabras.
Sí, pero bueno, entonces estando en los Estados Unidos, hice la primaria y la secundaria en Provo, Utah. Después me fui a vivir a Guadalajara. En Guadalajara estuve 4 años y medio estudiando la prepa ahí. Y estuve metido en grupos musicales, en grupos de rock. Después regresé, terminé la prepa en Provo, Utah. Y terminando de ahí me vine a Salt Lake City, Utah, a estudiar la carrera. Y es donde estudié arte. Yo ya llevaba pues algunos años en la prepa haciendo arte y tenía algo de interés en eso como carrera. Entonces vine a estudiar en Salt Lake City, Utah.
¿Y estudiaste en la Universidad de Utah?
Uh-huh.
Wow. Graduado de la Universidad de Utah. Bueno, eso
no,
está.
No, dije graduado.
No graduado,
dije
estudiaste.
Estudié.
Es una distinción bastante importante porque, definitivamente importante porque puedes tomar ese error como yo lo hice, el pensar que el estudiar significa graduación. Pero siento que a veces hay tanto énfasis en tener el nivel académico que a veces olvidamos que el ser artista no es algo que requiere tener un papel a veces.
No, bueno, tener un diploma, claro que puede ayudar en muchas formas y yo siempre, cuando he sido maestro de preparatoria, he sido maestro de kinder, de secundaria y hasta he sido profesor en la Universidad de Utah. Y también pues fui el director de educación en el Museo de Bellas Artes. Entonces, hay muchos caminos para llegar a donde uno quiere llegar y no siempre es el más apropiado el diploma de la carrera. Pero, para aclarar, yo siempre promuevo la importancia de estudiar y de tener una experiencia académica. Pero también vivimos en un sistema donde pues cuesta mucho. Hay mucha gente que se endeuda. Hay gente que francamente las familias a veces necesitan que los hijos se pongan a trabajar, ¿no? Que entren en el negocio de la familia. O sea, yo veo una gran variedad de opciones y francamente es una decisión que tiene que ser personal. Para mí la razón que no me gradué es simplemente yo estaba muy distraído con la vida. Yo prefería mucho más estar fuera del salón que dentro del salón. Y parte de eso tiene que ver con mis maestros. O sea, los maestros que tuve en la Universidad de Utah de arte eran buenos maestros, pero no eran la idea que yo tenía formada en mi cabeza de lo que era tener una carrera en artística. Entonces, regresé a México y fui a Guanajuato. Estaba el Festival Cervantino, que es famoso ahí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Y estuve ahí en esa energía donde están los músicos, los poetas, los artistas, están ahí las calles llenas de energía, de danzantes. Y me llegó así como una ¿cómo se dice? Epiphany, una realización de que no, pues es donde yo tenía que estar. Ahora, no estudié en Guanajuato, pero a media hora de ahí queda San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es un pueblo bastante conocido porque es un lugar donde atrae artistas de todo el mundo. Entonces fui a conocer ahí, di la vuelta, fui a conocer lo que era la Escuela de Bellas Artes, lo que le llaman el Nigromante. Y le di tres vueltas a los salones y asomándome en las clases y dije, no, aquí es donde tengo que estar. Entonces ahí es donde realmente estudié por los próximos 5 años la carrera, pero tampoco me gradué. Realmente no era una escuela donde había diploma, era una escuela donde
se practica.
Sí, se practica. Y pero realmente ahí fue donde tomé la decisión de dedicarme a las artes plásticas en el resto de mi vida.
Bueno, y respondiste a la siguiente pregunta, que qué fue lo que te atrajo al arte. Yo podría decirte en mi experiencia, a mí lo que me atrajo fue el poder que el arte tiene en pues compartir mensajes, compartir ideas y expresar las opiniones o las vivencias que yo he tenido, las experiencias que he tenido. Y siento que eso es algo universal. Y siento que el arte es una de las voces humanas, ¿verdad? Eso es otra manera en que nos manifestamos. Y honestamente fue eso lo que me atrajo a mí. Y entiendo el estar ahí en San Miguel Allende. Yo he visitado y pues sí, se siente la energía y la cantidad de artistas que hay y la cantidad de arte y la promoción que existe. Pues honestamente San Miguel podría decirse se vive del arte porque muchísimos artistas llegan de todas partes del mundo y establecen sus propias galerías ahí o exponen en las diferentes galerías que tienen y de ahí se viven, desde ahí sobreviven. Entonces, lo entiendo completamente.
Sí, no, es un lugar precioso. El que lo ha conocido es un lugar donde uno se enamora muy fácil del pueblo, ¿no? Es colonial, muchas iglesias, el Pedregal y o sea, es bellísimo. Pero también tiene una energía muy, muy interesante que atrae a gente creativa. Tiene una energía bastante bohemia también. Entonces, pues hay de todo ahí, ¿no? Entonces es un lugar donde se pueden tener muchas conversaciones a nivel nacional, internacional, multicultural, aunque es un pueblo, San Miguel, pero realmente tiene una comunidad súper internacional.
Bueno, entonces, estudiaste en San Miguel, llegaste a Utah, ¿cuándo y cómo? ¿Y de dónde empezaste a desarrollarte como artista establecido aquí? Porque llevas buena presencia en el estado de Utah. Muchas personas ya te conocen, no nada más por tu puesto en el Museo de Bellas Artes, pero como artista. ¿Podrías hablar un poco acerca del proceso?
Sí, bueno, le di una gran vuelta antes de regresar a Utah, porque de San Miguel de Allende fui a Nueva York. Entonces es importante para mí hablar de ese capítulo de mi vida porque, bueno, viví dos veces en Nueva York. La primera vez 4 años y la segunda vez 7 años. Entonces, en un total de 11 años en la ciudad de Nueva York, primero en Manhattan y después en Brooklyn. Siempre tuve mi taller de arte en Brooklyn. Y es realmente, para mí era como realizar un sueño, ¿no? De ir a tener esas experiencias. Yo nunca había estado en Nueva York y me fui así directo con pues, muy poco dinero, francamente, como aventurero para tener la experiencia de tratar de hacer algo ahí, ¿no? Entonces, pues, tú sabes, uno llega y se da cuenta de lo caro que es, de la renta, lo caro que todo. Entonces, pues, francamente, por los primeros años trabajé como mesero. En restaurantes y en bares, viviendo en un apartamentito así que parece una cuevita. Pero tuve la oportunidad de conocer a otros artistas, de compartir estudios, de ir a los museos, de explorar galerías y poco a poco agarrar un poco de confianza en esa gran ciudad, ¿no? Entonces, después de tiempo llegué a un límite donde dije, no, yo ya no te voy a trabajar en restaurantes. Ya llevaba casi 15 años trabajando en restaurantes. Entonces decidí, pues, tratar algo nuevo y es cuando entré a la educación. Conseguí un puesto a través del Brooklyn Arts Council. Me contrataron como artista maestro, entrando a escuelas y enseñando a niños a cómo pintar murales en sus escuelas y comunidades. Y fue ahí donde me enamoré con lo que es la importancia de la educación. Y fue ahí, primero yo lo hice nada más por el sueldo, pero después me di cuenta del poder de lo que es la educación y de ayudar a gente, especialmente gente joven, a través del arte, a encontrar su propia voz, reconocer que todos somos creativos, aunque tenemos mil formas de expresarlo, y de que nuestras voces son bien importantes. Y especialmente como migrantes, yo sentí que había una fuerza como para ayudar a esta gente joven a sentirse que pertenecían y que tenían valor en sus comunidades y que no nada más tenían valor, sino que enseñarles la importancia de tener acción civil, ¿no? De educarse, de votar, de quejarse cuando no las cosas no están bien, de hacer conciencia.
Entonces, ¿tú te considerarías como un artista activista? Porque sabemos que la realidad es que el simple hecho de abogar, al menos en mi opinión, el hecho de abogar por los derechos del individuo, el hecho de abogar por la educación y de tener voz en tu comunidad, son cosas que desafortunadamente en muchos lugares se consideran un poco radicales, se podría decir.
Sí, mira, nada más me detuve por un momento. La respuesta es sí, absolutamente, 100%, y lo he hecho cada año. Más que soy artista, más activista soy. Y más hago conciencia en lo que es la justicia social, lo que es la justicia racial, lo que es movimientos culturales. Entonces, sí, absolutamente. Y ese tipo de trabajo yo creo que se ve más claramente en lo que hago cuando hago arte performance. Cuando hago arte performance, me gusta crear espacios donde invito a la comunidad a que venga y participen conmigo en un proyecto. Y a veces es sobre la migración, a veces es sobre lo que estamos viendo, la separación de familias en la frontera. A veces es sobre viendo que tanta gente como George Floyd han sido asesinados por la policía. O sea, son cosas difíciles que no todos queremos hablar sobre ellas, pero son cosas que yo siento una gran responsabilidad de reaccionar y de crear obra que crea diálogo alrededor de esos problemas sociales y políticos.
Y eso siento que algo que hay que reconocer, tal vez esto sea una idea no muy popular, pero en mi opinión, todo arte es político en su naturaleza. El hecho de que no estés tomando una posición fuerte es una decisión política. Entonces, si tú haces una pintura de una flor y te dedicas simple y sencillamente nada más a pintar cosas sin un mensaje político directo, estás tomando la decisión de no participar, lo cual es político en su naturaleza. Pero especialmente en el estado de Utah sabemos que el arte es algo que pues es un vehículo muy interesante porque hay mucha reacción al arte que es más pues digamos un poco más fuerte en su mensaje y como que se trata de ignorar o tal al menos silenciar un poco cuando no le conviene al establecimiento el mensaje que se está dando. Pero también sabemos que el arte es una gran parte de la cultura aquí. Podría decirse que una parte de la religión predominante aquí es el inculcar el amor al arte. Y entonces siento que es una línea muy interesante que caminar. Como quien dice, están dándole a los dos lados.
Sí, no, y tienes toda la razón. O sea, todo el arte es político hasta cierto punto, porque hasta el no tomar acción es un acto político. Entonces, exacto, si lo ves desde ese punto, todo es político. Pero claro, hay algunos de nosotros que nos dedicamos más a claramente tratar estos temas. Ahora, hay otra parte de mi práctica que está mucho más interesada en por ejemplo, ideas como el minimalismo o arte conceptual o lo que es el arte proceso o materiales. Y de hecho, estoy regresando yo a hacer ese tipo de obra. Trabajo con materiales como la cera o como el papel de lija. O sea, me gusta experimentar con materiales. Por eso decidí ser artista, porque hay una libertad y una oportunidad de experimentar con ideas, con materiales, con conceptos que otras carreras no siempre nos permiten. Y otra parte de mi práctica es la parte que es el arte social. Entonces, la idea de que históricamente las instituciones como los museos o las galerías no, y definitivamente en este país no siempre han sido muy inclusivos. De hecho, están formados bajo un sistema bastante exclusivo, ¿no? O sea, es gente rica, con mucho dinero, que tiene sus colecciones, las dona a los museos y los museos la aceptan y van creando una gran colección de objetos que se han coleccionado, a veces en una forma ética y a veces una forma no tan ética. Entonces, esa es básicamente la historia de los museos en el mundo, ¿no? Entonces, yo de joven, mi madre siempre, para ella era bien importante que nosotros tuviéramos experiencias culturales, ¿no? Que fuéramos al ballet, que fuéramos a la sinfonía, que fuéramos a la ópera, que fuéramos a ver el ballet folclórico en Bellas Artes, que fuéramos a ver ballet folclórico y mariachis. O sea, todo lo que es el arte cultural y tradicional y también lo que no ni siquiera nos pertenecía a nuestra cultura, ¿no? Es una forma de ver al mundo y de educarnos. Entonces, pero yo también me di cuenta que no todo mundo se sentía cómodo en esos ambientes, que no todo mundo se sentía bienvenido en esos ambientes y que no todo mundo sentía que había algo para ellos en esos espacios. Entonces, yo como soy amante del arte y alguien que cree realmente en el arte como algo que nos puede dar poder y voz y energía y activismo y en un sentido de pertenecer, ¿no? a una comunidad. Yo he dedicado ya muchos años a este concepto de infiltrar las instituciones y tratar de cambiarlas. Y digo infiltrar porque pues realmente ya son años que yo he creado proyectos donde hago que me inviten hacer un performance en un museo, por ejemplo, y llego y me dicen, ¿dónde quieres exhibir? Les digo, quiero que este sea mi espacio y después les explico que voy a convertir ese espacio en un espacio comunitario. Entonces nada más como que se rascan la cabeza, ¿no? Diciendo, pues este ya es un espacio comunitario, este es un espacio público. Y yo les digo, no, pues les voy a explicar por qué no son un espacio público. Y cómo no, cómo la manera en la que funcionan ustedes realmente no se presta. Y no realmente está diseñada para atraer un público general. Entonces, yo llevo muchos años haciendo este tipo de experimentos y pruebas, y de hecho tengo un poco de reputación como alguien que critica instituciones. Hasta cuando trabajé en el Museo de Bellas Artes en Salt Lake, en Utah, yo me dediqué 6 años a criticar a esa institución, pero no nada más se trata de criticarla, se trata de cambiarla.
De traer el progreso.
De afectar cambio, ¿no? Entonces, para mí, criticar algo no tiene chiste. O sea, pues cualquiera puede criticar, ¿no? Lo difícil es tener ideas innovadoras y ayudar al liderazgo de estas instituciones a cambiar su forma de pensar sobre cuál es su papel en la comunidad. Entonces, eso es lo que me apasiona a mí y realmente creo que es donde más puedo afectar estos sistemas.
Y siento que eso es precisamente una de las razones que te han dado esta posición, esa residencia con el Kimball Arts Center, porque desafortunadamente la historia del Kimball Arts Center no ha incluido a la comunidad hispana, a pesar de que a su manera lo han intentado, pero la realidad es que tal vez no estaban preparados, no tenían la herramienta ni el conocimiento ni la manera de llegar al público para poder compartir lo que tienen con este grupo que vive aquí. Aquí la comunidad hispana es del 25% más o menos. Entonces estamos hablando de una cuarta parte de la comunidad quienes no ha tenido conocimiento de este museo, y el hecho de que este museo está tratando de abrir estas puertas, siento que es un punto y un paso sumamente importante.
No, estoy de acuerdo, y Jorge, tú conoces esta comunidad mejor que yo y conoces al Kimball mejor que yo. Yo lo he conocido por unos años y he venido, yo esto manejo desde Salt Lake a ver las exposiciones. De hecho, he contribuido a varias charlas sobre el arte y el arte justicia y lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que te puedo decir es lo que sí sé, y es que yo siento que hay una nueva, ¿cómo se dice? Commitment.
Una responsabilidad o un compromiso.
Cierto compromiso, sí. A evolucionar como institución. Y creo que esto está pasando en diferentes partes del mundo, ¿no? Realmente donde instituciones se dan cuenta de que no pueden funcionar como han funcionado en el pasado y sobrevivir. Tienen que hacerse más relevante, tienen que cambiar su forma de servir al público. Entonces, cuando se dieron cuenta de que yo había dejado mi puesto en el Museo de Utah, me invitaron a platicar y me dijeron, oye, nos hemos seguido tu carrera y hemos visto lo que has hecho para este museo y los programas que has creado y cómo has cambiado la cultura de estas instituciones. Y nos encantaría hallar la forma de trabajar contigo. Entonces les dije, no, pues suena excelente. De hecho, yo ahorita estoy buscando de este tipo de oportunidades, ya que no estoy casado a una organización. Entonces yo les dije, lo primero que les dije fue esto. Yo le dije, mira, yo lo que sé es que en Park City hay una gran comunidad latina. Y si me van a invitar a mí a hacer algo ahí, bueno, también te quiero decir que querían crear una residencia artística, o sea, donde invitan artistas.
Entonces, ese es un programa piloto, porque no es algo que existe.
Es algo que existe. Entonces, yo les dije, yo estaría dispuesto a ser su primer artista en residencia, pero lo vamos a formar juntos. O sea, ustedes no me van a dictar qué es lo que tengo que hacer, y yo tampoco les voy a dictar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Juntos vamos a colaborar y vamos a crear algo que espero que sea duradero. Algo que tenga raíces, que vaya a empezar a sembrar raíces porque yo lo que no quiero es llegar a hacer algo e irme y nada, ¿no?
Que desaparezca,
sí,
todo.
Sí, entonces yo he sido bastante rígido en las conversaciones que he tenido con ellos en crear un proyecto, y no nada más un proyecto de arte, sino que un programa alrededor de ese proyecto donde se van a invitar muchas voces muchas perspectivas alrededor del tema que ahorita hablamos, bueno, podemos hablar del tema, pero estamos formando una estructura que de acuerdo a mi proyecto depende de la participación. O sea, mi proyecto no va a ser un éxito si no hay participación. Así de grave está la cosa. Y desde ahorita les digo a la comunidad, a los que estén escuchando, por favor, es bien importante, no quiero crear algo de presión, ¿no? Pero lo que quiero es que vean que la otra forma de cambiar sistemas es de participar. Es de tomar una hora en un jueves o en un sábado y decir, órale, vamos a ir a ver qué onda ya, ¿no? Vamos a echar, vamos a darles chance. Y vamos a ver, pero, o sea, la comunidad es responsabilidad de todos, ¿no? No nada más se trata de que nos inviten, se trata de...
De ir cuando nos invitan y participar en el cambio.
Así es.
No, estoy completamente de acuerdo y siento que eso es, de hecho, el punto que te iba a preguntar, porque eso trae un reto bastante interesante, ¿verdad? Porque estamos viendo que estás tratando de crear este tipo de programación que va a necesitar que el público participe, pero ¿cómo hacer esta programación que sea relevante? Porque hay que realizar que, como mencionaste antes, las galerías del arte, los museos y todos han creado un ambiente que no le da la bienvenida a todo el público, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear un programa, un aspecto de arte en donde el público se dé cuenta de la importancia del arte, no nada más por lo bonito de una pintura o el que vayan los niños a hacer un dibujito por un rato, pero para poder identificarse a ellos mismos y adherir ese conocimiento artístico a su propia identidad?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y ahora yo no te voy a mentir y decir que yo tengo todas las respuestas, ¿no? Yo soy un tipo de artista que hace un tipo de arte y bueno, para empezar, tan siquiera soy latino, ¿no? Hablo más o menos el español y le voy a echar todas las ganas que tenga en crear días y eventos donde se va a hablar español. Y yo he estado hablando aquí con líderes de la comunidad, con Holy Cross y con Christian Center y con gente que tiene conexiones con la comunidad. Yo así empecé. Lo primero que fui es llamé a la gente que conozco y dije, ¿quién me puede aconsejar sobre la forma más positiva y sincera de conectar con el público? Entonces, con el público latino. Ahora, mi residencia no se trata nada más para servir al público latino, pero es una prioridad para mí. Y eso ya se lo comuniqué al museo y ya quedó claro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer son... Lo primero es crear días donde simplemente invito a la comunidad latina. Y se va a hablar en español y invito a gente que habla en español. Por ejemplo, se alinearon las estrellas porque ahorita está el Festival de Arte Latino en Park City, ¿no? Entonces la galería dijo, oye, pues hay que aprovechar y conectar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo iban a lanzar mi proyecto y de otro artista también que se llama Adrián, que ahorita hablo de su obra también un poquito, pero un artista que es mexicano-americano del Paso, que hace un arte también bastante interesante. Entonces vamos a ser dos latinos que vamos a estar ahí al mismo tiempo. Pero invitaron a... conectaron con el Christian Center para conectar con el... aprovechar lo que es el Festival Latino y lanzar mi proyecto, que es este miércoles en el Kimball Center, Kimball Art Center, a las 5:30. Y a las 5:30 vamos a hacer bocadillos, ¿no? Vamos a tener así unas botanas, unos guacamoles, unos taquitos y también van a tener un bar. Entonces, tienen que vender, ¿no? Por ley ahí, pero ahí van a haber cervecitas también porque pues también hay que crear un ambiente, ¿no? Porque después de un día de trabajo, después de estar un día chambeando, pues cae bien una cervecita, unos taquitos, ¿no? Una botana, ¿no?
Cierto.
Ahora, también estoy invitando, va a ser el lanzamiento del proyecto que estoy haciendo, que se llama Gente de Maíz. Y está basado en la historia de lo que es la importancia del maíz en las Américas. Si eres de Guatemala, sabes bien que el maíz es vida. Si eres de México, sabes bien que sin maíz no hay país, ¿no? Si eres nativo de Norteamérica, también sabes que el maíz es sagrado, ¿no? Entonces, hasta Perú, hasta Canadá, o sea, el maíz es un alimento súper, súper especial que tiene una historia riquísima de historias de creación. La Biblia maya, lo que es el Popol Vuh, habla de la creación de los primeros humanos, fue creada por el maíz. La historia va algo así, y es el Popol Vuh, que habla sobre los maya quiché. Y la idea es que primero los dioses, cuando fueron a crear los primeros humanos, trataron de crear con de oro, pero era demasiado tosco y pesado. Después lo trataron de crear con tierra, con cerámica, pero eran demasiado frágiles. Después lo trataron de crear con madera, pero eran demasiados, corrían el riesgo de quemarse, ¿no? Entonces, por fin tomaron el maíz, lo pusieron así, lo mezclaron un poco de su sangre de los dioses, lo rompieron hasta que hicieron masa. Y de esa masa crearon las primeras figuras, o sea, los prototipos de los humanos. Y de ahí, por eso, y esto es en la Biblia maya, o sea, esa es la historia de creación. Yo no digo mito, porque es muy fácil decir, hablar mito de cosas que no entendemos, entonces yo lo digo lo que es una historia de lo que es la creación de la gente maya, y esa gente se refiere a hombres de maíz o gente de maíz. Miguel Ángel Asturias es un gran escritor que escribió un libro que se llama Hombres de Maíz, que habla todo sobre las tradiciones culturales alrededor del maíz y cómo cuando llega el conquistador empieza a manipular esas tradiciones y lo único que le importa es el comercio. Entonces empiezan a destruir las tradiciones, las historias, la conexión espiritual. Porque el maíz, si tú vas a México y ves en las pirámides, o sea, los dioses del maíz, ¿no? O sea, están en la arquitectura, están en la literatura, están en la poesía, están en la danza, están en la religión, está en todo. Entonces, se me ocurrió que yo ya llevo años trabajando con el maíz como material creativo. Decidí que no habría mejor proyecto para conectar con la comunidad latina que hacer este proyecto que se llama Gente de Maíz, y además de cruzar puentes culturales, ¿no? Porque pues yo quiero que aprendamos cómo la gente indígena de los Estados Unidos, ellos cómo usan el maíz, y cómo los en Perú usan el maíz, y cómo en México usamos el maíz. Entonces, así se van haciendo, formando conexiones y puentes culturales.
Yo diría que se están redescubriendo esas conexiones.
Exactamente, yeah. Exactamente. Sí, porque esas conexiones ya existían. Y de hecho el maíz se intercambiaba.
Para el trueque, sí.
Se intercambiaba, sí, antes de que había fronteras.
Esta noche nos acompaña el artista Jorge Rojas. Él está aquí con nosotros para hablar de su residencia con el Kemble Art Center. Estamos hablando de su trabajo y sus experiencias. Antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de tu proyecto, pero me gustaría hablar un poco de este evento que mencionaste que tomará lugar el miércoles. Va a tomar lugar en el Kemble Art Center. ¿Va a estar abierto al público? ¿Habrá costo? ¿O cómo va a funcionar eso?
Sí, gracias. Mira, es abierto al público, para todo el mundo. Estamos aprovechando que está el Festival de Arte Latino para realmente tratar de promoverlo con el público latino, ¿no? Pero como dije ya antes, realmente quiero que este proyecto se sienta como una invitación general a la comunidad latina y multicultural a través de mi residencia, que va a durar 2 meses. Es este miércoles a las 5:30, vamos a empezar con unas botanas y unos tragos, y a las 6 empieza el programa. Entonces queremos que la gente, público, que llegue antes para platicar un rato y relajar y hacer ambiente, pero a las 6 empieza el programa. He invitado a una gran amiga y colega que se llama Fanny Blauer. Fanny es mexicana y es la directora ahorita de Artes de México en Utah. Y Artes de México en Utah, te comento que vi la oportunidad de alrededor de mi residencia crear un programa donde estoy invitando a diferentes personas con diferentes conocimientos y diferentes perspectivas sobre lo que es la importancia del maíz en las Américas, cultural, espiritual, hasta político, ¿no? Porque pues los transgénicos ya nos están tratando de eliminar nuestros maíces, ¿no? Y hacerlo con básicamente borrarlos. Bueno, eso es otro,
es otro tema completo.
Ese es otro tema con los Monsanto, ¿no?
Sí.
Pero Fanny es estupenda, o sea, es una persona bien, bien inteligente y apasionada, y pero muy sencilla y bien, bien buena onda, ¿no? Entonces, Artes de México ya llevan años que han creado un currículum, un programa alrededor del maíz. De hecho,
el Born from Corn, nacidos del maíz.
Nacidos del maíz. Entonces yo dije, no, pues qué perfecto colaborar con Artes de México. Y de hecho, entonces Fanny va a demostrar unas ilustraciones en cómo el maíz ha estado presente a través de la historia de nuestras culturas en Latinoamérica, y la importancia que tiene, pero a través de un lente del arte, ¿no? Y lo vamos a ver en murales en la Ciudad de México, lo vamos a ver en diferentes pinturas, en esculturas, en poesía. Y también lo que yo creo que algo que me emociona muchísimo es que ahorita tenemos el placer de tener a tres mujeres que son de Chiapas, que son maya, auténticas maya, que llevan, bueno, ya años viniendo a Utah, porque tienen una hija que se llama Vicky Lo, que es educadora aquí, y son las personas, estas señoras ya son grandes, y son las que transmiten las tradiciones, lo que son los tejidos, lo que son las ceremonias, lo que son los cuentos, las historias, o sea, son las que mantienen la cultura de su pueblo. Entonces, yo he tenido la experiencia de verlas presentar en diferentes eventos. De hecho, acaban de hacer unas bendiciones de lo que son la agricultura en ¿cómo se llama? Las community gardens.
Los jardines comunitarios.
Los jardines comunitarios en Salt Lake, donde hacen una bendición, prenden el copal y bendicen, ¿no? Lo que son las tres hermanas, ¿no? Lo que es la calabaza, el frijol y el maíz, que son las tres hermanas que se sostienen. Y entonces también van a tener su artesanía ahí y vamos a escuchar de ellas, van a hacer una bendición, van a realmente bendecir el evento, van a hacer una pequeña demostración donde crean como un tipo de mandala, de semillas, y después vamos a escuchar de ellas lo que significa el maíz para su comunidad maya.
Wow, entonces esto va a ser un evento abierto al público y esto va a ser como quien dice, la ceremonia de inicio, sí, para tu residencia. Y todos están invitados este próximo miércoles de las 5:30 p.m. Abierto al público, gratis. Si quieres tomar un trago, vas a tener que pagar por el trago, pero todo lo demás es gratis. Y siento que eso es algo, pues, honestamente, eso es precisamente lo que hace falta honestamente en todo el mundo, pero aquí en el estado de Utah y en la ciudad de Park City, en estos condados y en la ciudad de Salt Lake City, porque sabemos tú y yo muy bien que cuando hay eventos de este tipo, cuando hay eventos culturales o eventos que celebran la riqueza de la cultura, pues mexicana en este caso, o indígena, el pueblo pues responde fuertemente porque lo quieren ver este tipo de eventos, quieren saber de este tipo de historia, especialmente siento yo en respuesta a que tienen que vivir en este país en donde no hay tanto de eso, no es algo que existe, a pesar de que antes de que esto fuera Estados Unidos y antes de que todo esto fuera México, todo esto fue tierra indígena.
Así es. Tocayo, quiero nada más mencionar la dirección del lugar para que la gente que nos está escuchando y que esté interesada en venir, es el Kimball Arts Center, tiene un edificio nuevo, y la dirección es el 1251 Kearns Boulevard, entonces K-E-A-R-N-S Boulevard, 1251 Kearns Boulevard, y la página web es KimballArtCenter.org. ORG. Sí, porque pues para qué promoverlo y no dar la dirección, no vayan a ir al edificio viejo y no encontrarnos, ¿no?
Sí. Bueno, y tengo entendido que este edificio está cerca de donde estaba Anaya's Market, ¿verdad? Está sobre la calle Kearns, pero está, como quien dice, al lado este de donde estaba el Anaya's Market.
Creo que sí. Creo que sí, es lo que me han dicho. Mm. Ajá.
Y lo puedes identificar, o sea, puedes ver el letrero, tiene como tres bloques de color bajo sobre el nombre Kimball Art Center. Y se puede ver el edificio si estás caminando, está al cruzar el Panteón en la calle Kearns. Uh-huh. Entonces todo está está fácil de encontrar si sabes lo que debes buscar. Pero siento que eso está genial porque honestamente, como mencioné hace unos momentos, esto es precisamente lo que hace falta en la comunidad. Más eventos de este tipo en donde se promueva este conocimiento y esta riqueza cultural que existe, que no nada más es importante para la comunidad hispana, pero honestamente también le hace falta tener ese entendimiento a los demás miembros de nuestras comunidades.
Claro, claro. Mira, el proyecto que vamos a hacer juntos, y esto es a mí lo que me da mucho gusto, porque esta es la segunda vez que hago este proyecto, ya hice pruebas, ya lo intenté. La primera vez que lo hice fue en Houston, Texas, en un centro cultural ahí que se llama Project Row Houses. Y a mí me invitaron a hacer un proyecto que tenía que ver algo con los alimentos. Y como tú sabes, Jorge, yo hago un performance donde leo las tortillas. O sea, soy el oráculo de las tortillas y básicamente lo que estoy haciendo es utilizando mi conocimiento de lo que es el tarot, que llevo estudiándolo y practicándolo 25 años. Y así como hay gente que lee el té o lee el tarot o lee el puro, el tabaco, yo leo las tortillas, ¿no? Entonces, es algo que pues más o menos entré un poquito así como medio serio, medio no. Pero empecé a investigar y entre más investigué me di cuenta de que realmente yo estaba entrando en algo que era realmente una tradición antiguísima, porque hay chamanes y gente sanadores que han utilizado el maíz como una forma para adivinar. Entonces me dijeron, sí, queremos que hagas tu performance, porque yo he estado en Canadá, en México, en diferentes lugares para haciendo ese performance, ¿no? La gente les gusta muchísimo. Pero me dijeron, queremos que hagas algo con nuestra comunidad, porque tenemos una comunidad que a veces, después de la escuela, a veces están las madres solteras o tienen hijos o no hay actividades para los niños. Entonces nosotros utilizamos el arte para crear oportunidades para intercambio y interacción y aprendizaje. Entonces es cuando me puse las pilas, como decimos, y hice lo que es la gente de maíz, que es un proyecto. Entonces, ¿te acuerdas que te comentaba cómo la historia de cómo los maya quiché hablan de que los dioses crearon los primeros humanos del maíz?
Sí, claro.
Entonces yo hago una escultura comunitaria donde invito al público a que haga su propia escultura del maíz. Y la forma en que lo hago es bien sencillo realmente y cualquiera lo puede hacer, ya sea un niño de 3 años o ya un alguien de edad mayor. Lo que hacemos es tomamos la harina de maseca, la que se utiliza para hacer tortillas, la mezclo con agua, como que vamos a hacer tortillas, pero en vez de hacer tortillas, hacemos unas pequeñas figurinas de masa. Y es como Play-Doh, ¿no? Es como masa.
Como plastilina.
Como plastilina, uh-huh. Pero es de maíz, es de harina de maíz.
Wow.
Entonces, yo ya he creado un sistema que es súper fácil, donde cada uno viene y crea un como autorretrato, o de alguien que, no sé, un abuelo o alguien que ya pasó, pero que estamos pensando en ellos y creamos una figura para ellos o una de nosotros de la masa de maíz las contribuyen a una gran escultura que se va formando donde básicamente creamos una comunidad de gente de maíz.
Wow.
Y tomamos las figuras, las llevamos afuera para que se cuezan en el sol. se cuezan, así se dice, para que se cuezan. Y después las volvemos a traer y las vamos juntando. Y después yo hago un tipo de mandala utilizando puro maíz, o sea, pero maíz del natural, ¿no? O sea, ya ves que el maíz es, hay azul y hay rojo y hay negro.
Claro.
De muchos colores. Entonces yo lo que hago es, al centro, es como una mandala de maíz que representa lo que es la fuente de la vida, la fuente de alimentos, la fuente de todo lo que es la energía, y de ahí y de afuera, de alrededor de esa mandala vamos a crear una comunidad, un pueblo de gente de maíz.
Wow, eso me gusta mucho. Y bueno, honestamente, estoy muy emocionado para ver lo que vas a lograr con el Kimball Arts Center. Siento que a pesar de que ellos han intentado, tal vez no tenían las ideas adecuadas para poder alcanzar al público. Y me gustaría invitar al público a participar en esta representación que vas a tener tú, porque es una muy buena oportunidad para que el público no nada más vea lo que el Kimball puede ofrecerles con lo que tú estás ofreciendo, pero para que se den cuenta de que todos, el arte nos pertenece a todos, especialmente el arte público, y es una muy buena manera para empezar a incluir a los jóvenes que quieren llegar a hacer arte, que vean esa representación. No sé si te llegué a platicar esta historia, pero yo aquí en el distrito de Park City empecé como maestro de arte con Arts Kids. Y un día fui a dar una clase de arte y había un niño chiquito, yo creo que estaba en primero o segundo grado. Y me vio y me preguntó, oye, ¿tú eres el barrendero? Y le dije, no, yo soy tu maestro de arte. Y como que se le abrieron los ojos de que, ¿qué? Y siento que ha cambiado mucho la cosa, pero aún hace falta esa representación. Entonces, siento que entre más estemos ahí presentes, más abramos la cancha, como quien dice, más oportunidades habrá para las generaciones jóvenes para llegar a tener ese alcance al arte.
Sí, tocayo. La representación es increíblemente importante, así como es asegurarnos de que nuestra juventud tenga experiencias multiculturales, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener, y además, y vas a ver que vamos a crear un programa de 2 meses donde cada dos semanas van a haber oportunidades donde el público puede venir a tener otro punto de vista. Va a haber literatura, va a haber poesía, va a haber video, va a haber, o sea, vamos a crear un programa para que cada vez que la gente, los que vienen el miércoles a crear algo, pueden venir en una semana y siguiendo crear el proyecto, pero aprender algo y que los hijos, los niños vean la importancia de las tradiciones culturales de ancestrales.
Wow. Pues nada más quedan como 2 o 3 minutos. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras compartir, Jorge Rojas?
Bueno, si están por Salt Lake City, tengo ahorita una instalación. De hecho, es una mandala de maíz en el Museo de Arte Contemporáneo. Es el Utah Museum of Contemporary Art, o UMOCA. Y es una mandala de 10 pies por 10 pies hecha completamente de maíz. Para mí es una belleza y no sé, si alguien está por Salt Lake, que la visiten, ¿no? Y que se den más o menos una probadita de lo que vamos a hacer juntos aquí. Pero lo que vamos a hacer aquí es diferente, es único, porque vamos a crear esta comunidad con la gente de maíz. Y además aquí estoy creando un programa donde vamos a aprender juntos, vamos a hacer diálogo. Y también van a haber oportunidades para que yo y la institución aprendamos de qué es lo que el público quiere. O sea, la mejor forma de conectar con alguien es preguntarle cuáles son sus intereses, ¿no? Yo quiero aprovechar este tiempo con esta comunidad para aprender y para entender bien qué es lo que hace falta. O sea, yo entiendo que yo trabajé en museos por muchos años, yo sé que es difícil porque pues ¿a quién va a cuidar a mis niños mientras yo voy al museo? Bueno, por eso vamos a tener programación para los niños. ¿Quién nos va a dar alimentos? Vamos a proporcionar alimentos. O sea, todos obstáculos sí, que existen, que muchas veces no nos permiten participar en estos eventos culturales, los estamos tratando de eliminar. poco a poco, ¿no? No se logra todo de un día al otro, pero estamos pensando de esa forma. ¿Cómo hacemos para que el público diga, ay, no, pues no tengo que pagar el babysitter, ¿no?
Salir un rato y disfrutar y aprender juntos. Un poco de arte.
Ajá, y en vez de ver, no sé, cualquier cosa
en la televisión. Hasta en el Facebook, en el internet.
O en el Facebook, ajá.
Yeah. Entonces, no, eso es,
creo que va a ser algo enriquecedor, realmente.
Está genial y honestamente, pues yo estaré ahí este próximo miércoles.
Gracias.
Porque honestamente estoy muy emocionado de ver lo que vas a hacer. Jorge Rojas, ¿alguna otra cosa que quisieras compartir?
Solamente decirle al público, gracias por la oportunidad de estar aquí en radio contigo, Tocayo, y decirle al público habla hispano en Park City, por favor vengan. Y me gustaría conocerlos en persona y pasar un buen rato con ustedes y hacer comunidad y hacerlo alrededor de arte que tiene algo de importancia, ¿no? No se trata nada más de un dibujito bonito, se trata de crear comunidad alrededor de un proyecto que requiere nuestra participación.
Entonces, una vez más, este evento va a ser este próximo miércoles, empezando a las 5:30 en el Kimball Arts Center. La dirección es el 1250.